Y hoy hablamos de agricultura, es lunes, y cuando me he recibido la información de que la Consellería de Agricultura inicia el pago de los 32 millones de euros del anticipo de la solicitud única del 2022, ya saben ustedes, hoy lunes 17 de octubre es el primer día hábil para abonar el anticipo de ayudas que permite adelantar hasta un máximo de un 70% de los pagos directos de la PAC incluido en la solicitud única de ayuda que se extenderá hasta el 30 de noviembre. Tenemos con nosotros a Pepe Montagud, él es presidente de la Asociación de Labradores de Nules. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días a todos.
Varios temas de los que tratar. Yo hubiera empezado por esta situación y perspectivas de la campaña cítrica, pero le doy a usted opción
sí,
de que empiece por lo que quiera.
Gracias por darme esta oportunidad. Quería comentar lo de que está empezando a ocurrir en Nules. Me figuro que otras poblaciones también tendrán lo mismo, que es el tema de los mosquitos. Hace 2 o 3 años hubo una campaña que incluso había cuadrillas que dejaban de coger por culpa de los mosquitos. Se está haciendo un tratamiento con los vehículos motorizados, pero esto se lo hace solamente para las orillas. Claro, dentro del huerto no entra nadie. Creo que sería el momento de hacer un tratamiento aéreo para evitar encontrarnos más adelante con esta plaga de mosquitos que, fíjate, llega incluso a paralizar la cogida de fruta.
Ojo, que llega a paralizar las cuadrillas de cogedores por la cantidad de mosquitos que hay dentro de las parcelas.
Sí, señor. Yo recuerdo que fui a una parcela junto con una periodista, no recuerdo qué medio era entonces, y había una cuadrilla que estaba parada y estaba al lado del fuego y tapándose la cabeza y las manos y todo. Me dice, ¿por qué no cogen? Oiga, pues porque no podemos coger, los mosquitos nos amargan.
Porque nos están afectando a la salud.
Exacto. Entonces hay que tomarlo con prevención.
Vamos a pedir que se pongan manos a la obra y que fumiguen, que no solo fumiguen en las
que no se olviden, porque esto es una lucha de prevención.
Claro.
No de cuando está la plaga de metida, pues ya es más difícil.
Situación. La campaña del 2022-2023.
Las lluvias llegaron, pero llegaron un poco tarde. Es decir, se ha caído una buena sazón en la última semana, pero en el mes de octubre, llega a tiempo, pero ya es un poco tarde. Lo que sí que estamos viendo, consultando y hablando con otros compañeros, es que primero que la maduración de la clemenules viene más pronto que otros años, lo cual significa que se va a recoger con más calidad.
Y va a llegar de las primeras al mercado, supongo, ¿no?
Sí, bueno, están las primerizas, pero las primerizas hay fallo. Al haber fallo, las nuleras entrarán más pronto y entrarán con mejores condiciones que otros años. ¿Cuál es el problema que podemos tener? Yo creo que aquí la fruta buena de Clement Nules es una opinión, es una opinión, rebatible por supuesto, pero yo creo que la Clement Nules este año, con buenos calibres, una fruta de calidad, va a tener precio. Otra cosa distinta es que hay un porcentaje que puede ser posiblemente 15 al 20, al 25, no sé, pero no estará por debajo de esos porcentajes, al 20 por ahí estoy seguro que estará 20 al 25.
Cuando
usted
habla del 20, 25...
Estamos hablando de una eliminación de tonelaje que va a llegar al mercado porque no va a poder ir por culpa de los calibres pequeños, aquellos que son bajo calibres. Pero encima hay otra cosa, aparte del bajo calibre tenemos la araña asiática, que este año ha hecho estragos, y el cotonet, que ahora cuando están madurando las naranjas, sobre todo en los árboles que hay muchas naranjas con apelotonadas, pues está saliendo el cotonet.
¿Hay algún producto que se utiliza para la araña asiática?
Bueno, la araña asiática es fácil de matar. El problema que tiene esta araña es que es muy rápida en su expansión. O sea, una araña tú la ves, o en fin, una plaga, pues la ves hoy, puede a los 2 o 3 días, pues incluso tratarla sin ningún problema. Es que la araña asiática, cuando ves hoy 2 árboles o 4, dentro de 2 días habrá 40.
¿Ha pillado desprevenido a los agricultores?
Sí, que ha pillado desprevenido, sí. A mí, uno de ellos.
En cuanto al cotonet, bueno, estamos...
El cotonet ya lo conocemos. Dicen que hay menos incidencia, pero el cotonet hay.
¿A cómo se van a pagar? ¿Qué previsiones hace usted?
Yo calculo que las previsiones de, ojo, buenos calibres, otra cosa distinta es el rendimiento que pueda sacar al agricultor. Yo creo que los buenos calibres de la Clemenures pueden sacar de 40 céntimos por arriba.
Estamos hablando de un buen precio, ¿eh?
Sí, un buen precio. Pero claro, si tú tienes un porcentaje de bajo calibre o tienes un porcentaje de naranja manchada por culpa del cotonet, por culpa de
la... Yo he visto ya naranja manchada, ¿eh?
Sí, por culpa de la araña asiática, uh-huh, que las hace blancas.
Sí.
Pues entonces, a la hora de la verdad, más que nada se notarán las cooperativas. Cuando pongan liquidación de primera, segunda, tercera o cuarta...
Esto será lo que nos indicarán que hay ese calibre que no compran en los mercados.
Entonces,
¿no?
Exacto. Entonces se va a ver claramente que la de buen calibre se paga muy alta, pero las otras no se pagan casi.
Fíjese que la Fira de la Taronja, así lo dicen, arranca a Castellón de la Plana. El mercado es de venta directa y se celebra todos los domingos y será hasta el 21 de mayo en la Plaza Fadrell. ¿Usted cree que esto es una buena iniciativa?
Bueno, es una buena iniciativa para aquellos agricultores que tengan poca cantidad de fruta, que vayan al mercado, se la defiendan, se la pueden defender. Pero yo he calculado en el Castellón, calculé un año, lo que podía venderse y todo lo más que podían llegar a venderse eran unos 300.000, 350.000 kilos. Y esto para la cantidad de Clemenures, es una ayuda pequeña, pero una ayuda, vale, pero no es una solución. O sea, el mercado es una ayuda. Si hay otras fuentes de ayuda, pues pueden encontrar una solución, pero solamente los mercados que se hacen...
En la zona,
por decirlo así, ¿no? Sí. Que también lo que se llama mercados de proximidad. Los mercados de proximidad van a ser para los agricultores pequeños, más cercanos, pero no para solucionar el problema del sector en general.
Uh-huh. Otro tema.
Yo quería hablarte también de las ayudas que el gobierno ha impedido que se den a los agricultores a causa de la subida de la energía, el gasoil y todo esto. Resulta que estas ayudas están contempladas en la ley de la cadena alimentaria. Uh-huh. Pero en la última sesión, creo que hizo, fue una propuesta hecha, no sé, en este caso, creo, no sé qué partido, creo que era el PP.
Creo que el grupo PP político hizo una propuesta de
una
que
propuesta,
se ayudara...
la apoyaron el PP, Vox, la apoyó de Ciudadanos y creo que otro grupo lo apoyó, pero el gobierno la denegó. O sea que estamos hablando del gran problema que hemos tenido y tenemos con la subida de los costes de producción. Encima tenemos algo que nos puede apoyar, como es una ley por la cual se puedan unas ayudas para solucionar parte del problema, uh-huh, y el gobierno, y voy a decir más, ahí voy a mojarme, siguiendo las órdenes de la Agenda 2030, nos niega las ayudas a los agricultores. Pero es que después te encuentras con otra noticia. Que la noticia es que hay una propuesta de la Comisión Europea por la cual la Comunidad Económica Europea, o Unión Europea, quiere prohibir los fitosanitarios en un 30% de tierra, uh-huh, que sea sensible. ¿Qué significa que sea sensible? Pues que esté junto a las zonas verdes abiertas al público, en general, parques, campos, deportivos, vía pública, zonas usadas mayoritariamente por grupos vulnerables. Es decir, estas son zonas sensibles. Ahí quieren prohibir los fitosanitarios, el tratamiento. Pero además va más.
Zonas residenciales.
Zonas residenciales, exactamente. Y además va más. Es en las zonas de la red Natura, lo que son las zonas humedales y tal, esto, ahí quieren prohibir total y absolutamente los fitosanitarios, pero de una forma absoluta. Y aquí, ojo, este dato lo recojo del sindicato ABA, uh-huh, el 80%. De cítricos de la Comunidad Valenciana, el 80% están cerca de un humedal o de una zona de Natura. Esto es inadmisible. Esto yo lo que no puedo comprender, bueno, sí que lo puedo comprender, ya te lo he dicho antes, uno se moja, Hay una agenda 2030 que nadie quiere hablar, pero está ahí, está ahí.
No, de la agenda 2030 habla todo el mundo.
No, pero no quieren hablar, la mayoría no quieren hablar de... Cuando hablas de la que tienen, la nómina ni punto y se acaba. No entran, no entran. Es, a ver, es la religión, es el fanatismo de la ecología y de los medioambientalistas y tal. Es lo que el camino que lleva a Europa.
Sí, no, pero yo creo que la prohibición de todos estos pesticidas es para cumplir esa agenda 2030.
Eso justamente, yo te lo he dicho, esto es, creo yo, viene ordenado por la Agenda 2030. Pero es que lo que ordena además la Agenda 2030 va mucho más allá y hay que buscar información. Y es lo que estamos haciendo ahora nosotros, buscando la máxima información para saber dónde estamos en ese sentido. Y claramente vemos...
Esto es lo que cuestiona si la Agenda 2030 es beneficia o no beneficia a la humanidad, ¿no? Eso es lo que ustedes cuestionan.
¿Qué es lo que va a beneficiar a la humanidad? A la humanidad. Yo, es que aquí hay dos grupos grandes, hay gente que niega todo lo que se está diciendo y hay otros ecologistas que son los que están teniendo contactos con gobiernos, son los que hacen las, influencian o presionan para lo que se legisle, para que las leyes, las normativas, contemplen precisamente lo que es el sector ecológico. Sí, la ecología.
Si partimos de la base de que, mire, yo he empezado el programa y en el guión lo que a mí se me ponía era que hay unas temperaturas más propias del verano, que esto es producto del cambio climático. Es decir, desde el punto de vista, ¿ustedes aceptan que hay un cambio climático?
Yo no. Yo te digo claramente, yo no.
Cuando vemos
lo que sí, perdona, lo que sí que yo reconozco claramente es que este año ha habido un periodo de calor excesivo. ¿Pero eso significa que hay un cambio climático? Cuando hay una lluvia torrencial que caen 200, 300 litros, yo recuerdo que hace 30, 40 años también había lluvias torrenciales, y más de una vez. En la calle donde vivo yo se inunda de cada 2x3.
Sí, lo único que ocurre es que usted ve a veces imágenes que los polos se están derritiendo, es decir, sí ha subido la temperatura, esto hay que admitirlo, ¿no?
Sí, eso es cierto, ha subido la temperatura en épocas, pero en fin, después llegan a, como se ha dicho, que los animales, como es por ejemplo el oso, dicen que está desapareciendo de los polos. Y hay científicos que esto confirman claramente que no es así, que se están reproduciendo. A ver, yo en la Agenda 2030 creo que es una agenda que va a tener muchos debates de ahora en adelante.
Sí.
Porque hasta ahora, esta agenda que nació, creo, no es nueva, ¿eh? O sea, lo que busca la Agenda 2030 no es nuevo, esto ya viene de muchos años atrás. Creo que era la conferencia de Vancouver, después el foro de Davos y tal, y ya se hablaba de este tema, pero claro, es algo que no trasciende a la opinión pública. No trasciende a la opinión pública, pues la gente, pues realmente, yo tampoco sabía lo que era hace un tiempo atrás, lo que era la Agenda 2030, ni me había preocupado. Pero claro, cuando empiezas a ver una serie de indicios que te llevan a unas soluciones drásticas que cambia completamente el panorama, ojo, de convivencia de la humanidad, aquí hay algo raro y hay que buscar información. Y lo estoy buscando, y lo estamos buscando, las asociaciones independientes, en este caso Villarreal Nobel, lo estamos buscando, claro que lo estamos buscando, queremos hablar, contrastar, y ver. Lo que sí que tenemos claro es una cosa: muchísimos informes que hacen ecologistas y hacen medioambientalistas y tal, están manipulados.
Usted también me pone que la propuesta de la Comisión Europea ahoga cada vez más al agricultor y que Libia, 6 años después, sigue el interrogante de las oposiciones de ABA.
Sí, eso es lo que te he comentado yo. Resulta que ahora que podría dar unas ayudas a los agricultores, pues la decisión del gobierno es negarlas. Cuando, ojo, esa ley de la cadena alimentaria ya la contemplaba, que en caso de subida de la energía, pues tendrían que haber. Lo mismo que, por ejemplo, lo que es los tratamientos fitosanitarios. Si se aplica esta norma de la forma que está, y efectivamente hay un porcentaje, ABA dice que es el 80%, yo me lo voy a creer esta vez, porque efectivamente hay muchas zonas humedales y muchas zonas de la red Natura cerca y alrededor de los huertos, y esto si se aplica, no podremos tratar con fitosanitarios. ¿Con qué vamos a tratar? Si la mayoría de las cosas que nos dicen de la lucha biológica no están probadas ni ensayadas. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de lo que están haciendo ahora con los embalses, que están destruyendo los embalses. Oiga, ustedes, esto es un plan. Vamos a destruir los embalses porque los pececitos tienen que ir desde la desembocadura hasta el nacimiento del río. Tienen que tener su circulación y tal. Pero oiga, esto es un plan, muy bien, muy bien. Pero ustedes, esto deberán de haberlo contemplado como un proyecto, deberán haber visto en ese proyecto la financiación necesaria, habrán visto también el impacto que podría ser económico o el impacto medioambiental, y en arreglo a eso habrán tomado las decisiones. No existe nada de eso. ¿Tú has visto alguna vez que hayan dicho, no, es que en el proyecto que existe esto? No existe, no han dicho nada al proyecto. Sí que sabemos el plan, que es lo que quieren, destruir embalses. Sí sabemos el plan, qué es lo que quieren, poner molinillos eólicos. Sí queremos el plan que tenemos de poner placas solares. Yo tengo unas fotos que he tomado de algunos sitios y te digo la verdad, en Teruel, por ejemplo, hay tres pueblos que no quieren saber nada de molinillos ni placas. ¿Tú te crees que hay un pueblo puede aguantar rodeado de placas solares? Aquí en Burriana tenemos aquí una parcela de placas solares. ¿Tú te imaginas que esté prácticamente todo el término de Burriana con placas solares? Eso es romper, eso es un impacto medioambiental tremendo, que rompe lo que es la naturaleza. Ahí no hay lo que ellos siempre han querido llamar, de decir, no, es que esto no se diferencia, hay un gran impacto, no se nota, hay que poner que lo que se hace pues esté en consonancia con la naturaleza y tal. Oiga, las placas solares no están en consonancia con la naturaleza, perdone que le diga. Eso es horrible lo que hay. Además, tampoco la electricidad, según informaciones que yo he leído en ese sentido, tanto los molinillos como las placas solares no serán capaces nunca de producir la energía que necesita la población, con sus fábricas, con sus ciudadanos, con sus industrias, no va a poder llegar a solucionar la energía que necesitan esta gente.
Pues ahora viene el latiguillo, todo suyo el micrófono.
Bueno, el latiguillo, yo ya te dije que tenía mucho escrito sobre este tema, y creo que es interesante recordar algunas cosas. En este caso me refiero a Planas. Empiezo.
Adelante.
Desde 2013 hasta el 2022 se nos ha venido machacando con las bondades de la ley de la cadena alimentaria. Primero el señor Arias Cañete y últimamente con las mejoras de la ley por el señor Luis Planas, con la pretensión de vender por encima de los costes de producción, que es tanto como fijar precios a los productos. En la entrevista que la periodista Cristina Bolinches del diario.es hace al señor Luis Planas el 9 de abril del presente, el señor ministro deja unas pequeñas frases que son un compendio sumarísimo de la inutilidad de la ley de la cadena alimentaria. Se le pregunta al señor ministro si no se puede plantear precios mínimos en bienes y productos de alimentación que son esenciales para que no se vendan por debajo del precio. La réplica del inefable señor Luis Planas merece una placa en el limbo de lo absurdo. En su defensa de la ley de la cadena alimentaria, esta es su contestación. Esa pretensión es inviable. Desde el punto de vista legal, ni nuestra Constitución, ni nuestro sistema jurídico, ni los tratados comunitarios permiten fijación de precios. Y siguen pertérrito en sus manifestaciones con toda la farsa a cuestas de haber engañado a todo el sector primario. Sigue claro y conciso. De lo que se trata es de buscar transparencia y equilibrio, pero la fijación de precios es incompatible con el funcionamiento del mercado único. Solo por las falsas expectativas fraudulentas
con las que ha jugado con la ilusión de los agricultores puesta en poder defender con esta ley sus productos, por coherencia y dignidad debería irse y llevarse a todo el equipo de su departamento por incompetentes. A todos no engañó el señor ministro. Las asociaciones independientes ya venimos diciendo desde la aparición de esta ley que era simplemente humo con la que distraer su incompetencia. Ahora, ante una nueva campaña, debería el señor Planas transmitir a los agricultores cómo se va a poder fijar un precio por encima de costes. Dígale a los agricultores que esta última campaña han venido regalando sus naranjas a 10 o a 14 céntimos, cuando su coste estaba en 21 o 24. Ahora más con la subida energética y porque se quedaron en los árboles. Dígales por qué sus frutos no tienen compradores y explíqueles por qué se hunde el mercado. Explíqueles que dice la Real Academia Española sobre la prevaricación. Delito consistente en que una autoridad, un juez o un funcionario dicte una sabiendas, una resolución injusta. ¿No le suenan los acuerdos con terceros países que arruinan a los agricultores a sabiendas? Que se saquen una ley en la que la mayoría de competencias ya están recogidas en las funciones de la ICA y el resto es inviable sin que consigan unos precios justos, solo puede salir de un departamento de incompetentes.
Pepe Montagut, muchas gracias por haber estado aquí y transmitir esta reflexión que ha hecho usted de todo este tiempo.
Gracias a vosotros.
En un mismo texto.